levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
La Biblia dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Hoy quisiera que el Señor pusiera en tu paladar el gusto de lo eterno, que tú puedas saborear la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Él te ama, eres muy importante para Él, y Él cuida de ti, de nosotros, y Él nos edifica. Él lo va a hacer hoy como hace siempre a través de la palabra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a que tú vengas con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, el Señor que nos guía, que nos dirige, ha seleccionado como lectura bíblica en este día el libro del Génesis, capítulo 27. Libro del Génesis, capítulo 27, y vamos a leer desde el versículo 37 hasta el 40. Dice así: Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y de rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Que Dios nos bendiga hoy como hace siempre a través de la palabra. Muy bien, ustedes conocen este pasaje bíblico. El contexto es en aquella ocasión cuando Jacob, el usurpador, el engañador, se confabuló con su madre, Rebeca, para usurpar la primogenitura que por nacimiento ilegalmente pertenecía a su hermano Esaú. Saben ustedes el resto de la historia, no hay que leer el contexto. Jacob desde el vientre peleó por esa bendición de la primogenitura. Y es un misterio cómo un bebé podía saber que el que saliera primero obtendría la bendición. Solamente el Espíritu de Dios pudo decírselo a un bebé. Y este muchacho, este bebé, desde el vientre comenzó a pelear con su hermano para nacer primero. Y hasta lo tomó por el calcañar. Pero no pudo, por más que se esforzó, el hermano salió primero. Dios lo permitió de esa manera porque quería enseñar algo. Los elegidos por el Espíritu conocen lo que es la bendición de Dios. Y Dios, que lo sabe todo y lo puede todo, reveló a este bebé que la bendición estaba en aquel que naciera primero. Jacob se esforzó y peleó por la bendición. Aprendemos que en él, desde su infancia, desde su niñez, había un aprecio por la bendición de Dios. Si hay algo que caracteriza a los verdaderos hijos de Dios, es aprecio por la heredad de Dios. La mayoría de los hebreos no tenían ese aprecio por la heredad. Igualmente sucede hoy de la misma manera con los cristianos. La mayoría de nosotros no entiende siquiera el valor de la heredad, mucho menos el estimar la heredad. Pero una persona conforme al corazón de Dios, que sabe quién es Dios y lo que significa la elección de Dios, la gracia de Dios y la bendición de Dios, va a estimar la heredad de Dios. Es algo muy notable y a mí me ministra mucho. Si hay algo que a mí me ministra mucho, 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 más allá de lo que yo puedo decir, es el aprecio por la heredad. Y yo oro al Señor, que el Señor derrame sobre nosotros todos aprecio por la heredad que nos ha tocado. David decía que bendecía al Señor por la suerte. La suerte que le había tocado. La suerte cayó en lugares deleitosos para él. Él amaba. Él decía, yo era, Dios me tomó de medio de las ovejas para hacerme príncipe de su pueblo. Yo era un pastor de ovejas y ahora soy el pastor de toda la congregación de Jehová. Me tomó Jehová y me honró. Y David amó la heredad. Usted en este capítulo va a ver a un Jacob engañador peleando por la bendición. No estamos de acuerdo. Dios no aprueba la conducta de Jacob. Sin embargo, algo bueno podemos aprender de Jacob. Y es que aún en el vientre de su madre estaba peleando por la bendición. Ya a él no le correspondió la elección. Él tenía todo en su contra. Primeramente, no nació primero. Legalmente era imposible que pudiera ser primogénito, porque no nació primero. Su hermano tenía el derecho a la primogenitura por nacimiento. El apegamiento de Isaac a Esaú no estaba basado en que tenía vello en la piel. Estaba basado que en aquellos días los padres se apegaban al primogénito, porque el primogénito era el hijo especial, era el primer esfuerzo de mi vigor. Y además, por ley y por cultura, ese niño tenía la dignidad de llegar a ser, diríamos, el segundo padre en la familia, porque en ausencia del padre, el primogénito llegaba a tomar el sacerdocio de la familia. Él era heredero de dos partes de la herencia. La doble porción le pertenecía al primogénito. Y era el especial. La mitad de los bienes pertenecía a él, solamente a él, aunque hubieran muchos hijos. El resto se repartía entre los demás, pero él tenía la mitad de los bienes. Él es sacerdote, tenía la herencia espiritual en la familia. Y generalmente los padres se apegaban al primero, por ser el primer esfuerzo de su vida. Entonces, ¿quién no codiciaba el lugar de la primogenitura? Jacob tenía la desventaja de que no nació primero. O sea, eso no le favorecía. Y después de eso, su hermano llegó a ser el preferido de su padre. Tampoco eso estaba a su favor. Pero algo estaba a su favor. Que en un momento de la eternidad, Dios decidió que de él fuera la primogenitura. No importa que las circunstancias no nos favorezcan. No importa que los demás no reconozcan lo que yo soy. Me basta que Dios lo decida a mi favor. Amén. Miren ustedes cómo Dios comenzó a favorecer a Jacob. Jacob tratando con su propio esfuerzo de tomar la heredad que legalmente no le correspondía. Y miren ustedes la providencia de Dios, tratando de cumplir su propósito, aún peleando con toda adversidad para lograr su propósito. Miren ustedes la primera providencia de Dios. Ustedes saben que cuando creció, Jacob engañó a su hermano. Aprovechó que su hermano estaba hambriento. Era un oportunista, porque su nombre significa engañador, usurpador. Y él entonces aprovechó el hambre de su hermano y que conocía que su hermano era un hombre carnal, terrenal. Y dijo, este es fácil de engañar, porque este es un hombre temporal. ¿Sabe qué es un hombre temporal? Es que solamente piensa en la necesidad de hoy y no en mañana. Y justamente por eso cayó Esaú. Por eso menospreció la primogenitura y la heredad. Cuando Jacob le dice, yo no te doy del guiso si tú no me das la primogenitura. Y la respuesta de él dijo, ¿qué me importa a mí la primogenitura si yo me voy a morir? En otras palabras, esos bienes y esa honra para el futuro. Y yo tengo hambre hoy. Por suplir una necesidad temporal del momento. Por llenar el vientre en este día. ¿Saben ustedes que esta es la razón por la cual todos nosotros menospreciamos la primogenitura y la heredad de Jehová? Por el presente. ¿Saben ustedes por el presente cómo estamos sacrificando el futuro con nuestros hijos en nuestras decisiones? Hacemos decisiones hoy que comprometen el propósito mañana. Líos que hacemos en este día. Y no se importa, lo importante es que tengo que salir de este problema. Después mañana yo resuelvo, pero hoy... No. El hoy tiene mucho que ver con el mañana. Nunca se compromete la heredad de Jehová. Amén. Yo veo aquí que ninguno de los dos se merecía nada. Pero Dios le puso aprecio a Jacob por la bendición. Y eso es muy importante delante de Dios. Muy importante. Los dos eran indignos, pero Jacob la podía administrar mejor porque la amaba y la apreciaba. Peleó en el vientre por ella, acudió al engaño por ella, cosa que Dios no aprobaba. Pero de esa manera, aunque sea impropiamente, manifestó aprecio por la heredad de Jehová. Su hermano que la tenía no la estimó. Y el Dios del cielo, en su providencia, sabiendo que a Jacob no le favorecía nada, no le favorecía porque que no había nacido primero, no le favorecía que no era el elegido de su padre. Por eso Dios, el día que su papá iba a bendecir, permitió que tuviese ciego. Que un hombre que estaba en pacto con Dios, como Isaac, que muriera ciego, cuando dice de Abraham que sus ojos, su vista nunca se acortó. Nunca se cortó, nunca le falló la vista y tenía 175 años al papá. Ni sus fuerzas se agotaron. Murió fuerte y viendo muy bien. No como yo que tengo que usar esto. Espejuelo, 175 años tenía vista 20-20. ¿Cómo es que su hijo, también con la bendición de Dios, se queda ciego al final de sus días? Porque Dios dijo, yo quiero a este hombre neutral el día que vaya a bendecir, para que elija bien. Y cuando el padre abre la boca y bendice a Jacob, miren ustedes lo que dice el versículo 26. El 26 dice, y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo. Pensando que era el otro. Como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Amén. En aquellos días era por cultura, cuando un patriarca, un padre, decía algo, era irrevocable en su boca. No se podía retractar. Por eso no se pudo retractar. Pero también es que Dios es así. Dios se valió de la cultura de esos días para que no pudiera revocar lo que había salido por su boca. 28. Dios, pues, te dé de rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Fíjense, hermanos, aquí, ¿en qué consiste la bendición de Jacob? Dice aquí, Dios pues te dé el rocío del cielo, diga la lluvia. Diga, la lluvia representa cielo abierto y el favor de Dios con su pueblo. La lluvia es un tipo de la bendición cuando el cielo se abre para los hijos de los hombres. Dios le dijo a Israel, si tu corazón es de hierro, el cielo será de bronce para ti. Pero si el cielo está abierto, es que mi buena voluntad está contigo. Y ahí, dice aquí, Dios pues te dé el rocío del cielo, diga la lluvia, y de las grosuras de la tierra, las grosuras es las abundancias. La grosura habla de lo gordo, de lo abundante. ¿Qué es la grosura de un animal? El sebo, donde está la grasa. La grosura es la abundancia, la prosperidad. Dios pues te dé rocío del cielo y las grosuras de la tierra. Y abundancia de dos cosas aquí, de trigo y de mosto. ¿Qué es el mosto? El vino, el fruto de la vid. Abundancia de trigo y de mosto. Dice, y viene una tercera bendición. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Se puede resumir en tres cosas la bendición, la heredad de Jacob en lo terrenal. Primeramente, el rocío del cielo. Cuando el cielo se abre. Así que Dios a Jacob le dice, yo te doy el rocío del cielo y yo te doy las grosuras de la tierra. Y la abundancia aquí habla de trigo y de mosto, que es el vino. Y entonces viene la honra. Después de cielo abierto, prosperidad, viene honra. Y la honra consiste en lo siguiente, sírvante los pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos el que te maldijere y benditos los que te bendicen. Eso se puede resumir en honra. Significa te pongo en preeminencia, te pongo en autoridad, te hago cabeza de tus hermanos. Honra. Y cuando de la boca del anciano sale esa bendición, esa heredad para Jacob, entonces viene su hermano al final a procurarla. Y miren lo que le responde el padre, el 37. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo. O sea, yo le he dado la honra de ser señor, de enseñorearse sobre ti, de estar sobre ti. Y le he dado por siervos a todos tus hermanos, o sea, los que han de venir después de ti. Y escuchen, de trigo y de vino le he provisto. ¿De qué? De trigo y de vino le he provisto. El Señor me llamó la atención en esa expresión. Hijo mío, ¿qué te puedo yo dar a ti? En otras palabras, hermano, eso es lo que quiero que tú entiendas. Ya yo, por bendición por mi boca, ya yo le di todo lo que significa algo en este mundo. Esa es la heredad de Jacob. A Jacob Dios le entregó todo. Y yo quiero seguir estudiando con ustedes algo. ¿Ven? Yo quiero que vengan conmigo. Capítulo 2 de Segunda de Crónicas, versículo 10. 2:10 de Segunda de Crónicas. Dice, aquí está hablando cuando Salomón iba a construir el templo, que necesitaba madera, y habló con Hiram, rey de Tiro, que era amigo de David, su padre, para que le enviase madera a cambio de ciertos productos de la tierra. Y dice el versículo 10, y aquí, está hablando Salomón, y aquí para los trabajadores, tus siervos, le está hablando a Irán, rey de Tiro, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano. ¿Qué cosa? 20,000 coros de trigo en grano, diga trigo. 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Noten ustedes aquí, diga conmigo, trigo, vino y aceite. Esa es la heredad de Jacob. Trigo, vino y aceite. Son tres productos que vienen como resultado cuando el cielo se abre. Trigo, vino y aceite. Si ustedes lo comparan con la bendición, dice, de vino, de trigo y de vino, le he provisto. Ahí van dos. Luego le dice, ahora viene, aunque no menciona allí el aceite, pero está representado cuando le dice, tú estarás sobre tus hermanos. Tú te vas a enseñorear de ellos. Eso se llama honra. Honra. Esos productos llegaron a ser la economía de Israel. Porque era, y todavía son los productos básicos en Israel. Esa es la heredad de Israel. Diga trigo, vino y aceite. Venga conmigo al Salmo 104. Versículo 15. Ahora vamos a ver el significado de esos tres elementos. Dice, ¿ya lo tienen? Y el vino que alegra el corazón del hombre. ¿Qué hace el vino? Estoy leyendo el Salmo 104, versículo 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre. El aceite que hace brillar el rostro. Y el pan, diga el trigo, que sustenta la vida del hombre. Ahí está la riqueza de la tierra. Ahí está la riqueza de la tierra. Escúchame, hermano querido. Yo no tengo el tiempo para andar con muchos textos. Pero ustedes escucharon de mí un mensaje titulado He de dejar, que aparece en el libro. Donde en Jueces capítulo 9 hay allí una parábola, una alegoría, donde se le proponen a los árboles buscar un rey entre los árboles. Cuando llamaron al olivo para que reinase entre los árboles en esa parábola, el olivo dijo, ¿cómo voy yo a dejar el aceite? Dice así, con el cual se honra a Dios y a los hombres. Para llegar a ser rey. Y fíjense ustedes cómo se define a sí mismo el aceite. ¿Cómo yo voy a dejar el aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres? Y así es que dice, se honra a Dios y a los hombres, porque el aceite, mis hermanos, es un tipo de honra. Con el aceite se ungía a los reyes, con el aceite se ungía a los sacerdotes. Entonces, el aceite como heredad representa la honra del llamamiento para Israel. Dios le dijo a Israel, dice Dios, Israel es mi primogénito. Le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo, Israel es mi primogénito. Y dice Dios, he tomado a Israel para que sea un reino de sacerdotes y de gente santa. En la elección, cuando al principio, cuando en Adán Dios bendijo al hombre, y si Adán no hubiera pecado, la elección hubiera sido para todos los hombres. Pero Adán pecó. Y cuando Adán pecó, entonces los hombres se dividieron entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios, así dice el Génesis, los hijos de los hombres y los hijos de Dios, los hijos de Caín y los hijos de Seth, ahí están las dos genealogías, ¿eh?
Y usted se da cuenta cómo eran los hijos de Caín. Eran los expertos en música, en metales, en cosas seculares. Pero usted ve en las 10 generaciones de Set que todos eran temerosos de Dios. Enoch, Dios se lo llevó al cielo. Set, desde que nació, los hombres comenzaron, el hijo de Set, Enoch, los hombres comenzaron a llamarse el nombre de Jehová. Noé, el décimo, a través de él Dios consoló y salvó al mundo. Usted se da cuenta cómo se dividen las cosas. Los hombres se dedican a los metales, a la música, y a otras cosas. Y hay un pueblo que se dedica a Dios, a buscar a Dios. Entre los tres hijos de Noé, usted lo puede ver. Ahí están. Cuando bendice el patriarca, le dice a Jefté que Jefté iba a tener todas las cosas seculares de la tierra, que Can era maldito, pero dice que Jefté, que representa el mundo de la prosperidad y todas las cosas, va a ir a morar a la tienda de Sem. Y la tienda de Sem es el conocimiento del Dios verdadero. De ahí nació Abraham, y por Abraham tú y yo estamos acá. Amén. Amén. En otras palabras, Dios distribuyó las riquezas de la tierra, y la porción que le tocó a Israel es ser un pueblo santo para Jehová su Dios. Y nuestra herencia es el aceite. Nuestra herencia es que Dios nos ungió para ser un reino de sacerdotes y de gente santa, para reinar con Él, para ministrarle a Él. Y del mundo eligió una nación. Y de esa nación, Dios eligió una tribu, Leví. Y de esa tribu eligió una familia, la de Aarón. Miren ustedes cómo Dios es un Dios de elección. Pero Dios no elige para rechazar a los otros, sino para que aquellos a quienes llamó le sirvan a los demás. Y a través de ellos darse a conocer a los demás. Entonces, nuestra mayor heredad es el aceite. Naturalmente abrió el cielo, el rocío de la tierra. Así se describe la bendición: rocío del cielo, grosura de la tierra. El cielo se abre, cae la lluvia, la hace producir y viene la abundancia. Pero además de eso viene la honra. Te vas a enseñorear de tus hermanos. Tú serás cabeza. Nadie te puede bendecir, maldecir. Tú eres la bendición. Y tú llevas bendición, te bendeciré y tú serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, lo estoy poniendo a que vos tengas ese orden ahí. El orden es este: el aceite hace brillar el rostro. ¿Quieres tener un rostro hermoso? El mejor cosmético es la unción. No es cirugía plástica, no es cremitas y cositas y máscaras de noche. Lo que hace brillar el rostro es la unción. Amén. Moisés estaba en la presencia del Señor. El Señor lo ungió y salió con el rostro iluminado. Mis hermanos, estoy interpretando. Por eso le dice Isaac a Esaú: hijo, ¿qué te puedo dar si ya se lo di todo a él? ¿Qué te voy a dar a ti? Ya no hay nada más que dar. Ya vacié mi bendición hacia él. Lo único que te puedo decir a ti es que tú vas a servir a él. Es lo único que te voy a decir. Porque la bendición ya se la di a él. Y esa bendición ahora es nuestra en Cristo, porque somos los hijos de Abraham. Amén. Por la fe somos los hijos de Abraham. Y estoy aplicando, mis hermanos. Y la bendición más grande de la iglesia es la administración de la unción y el propósito de ser un pueblo santo para Dios. ¿Cuál es la? ¿Qué hacemos en el mundo? Somos un pueblo entre los pueblos con leyes distintas, para representar a Dios, para servir a Dios, y a través de nosotros Dios salvar y bendecir al mundo. Esa es nuestra heredad, y nunca debiéramos de comprometerla por nada, ni en matrimonio, ni en negocio, ni por ninguna ambición Ninguna codicia, por nada debiéramos de comprometer la representación, lo que somos, nuestra identidad. Somos un pueblo con rostros iluminados y labios tocados. Somos un pueblo con un manto. Y Dios quiere que tengamos el poder del manto y el espíritu del manto. Amén. 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 Ya no hay más que dar. ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Qué significa? Ungido. Y si Cristo significa ungido, ¿qué significa cristianos? Los ungidos también. Ese es el aceite. Ese es el aceite. Amén. Es igual, Mesías, mesiánicos seríamos nosotros en hebreo. Somos los mesiánicos. Ay, que los hermanos mesiánicos. No, los mesiánicos y los cristianos son iguales. Solamente que una palabra es en griego y la otra es en hebreo. Pero somos mesiánicos nosotros. Porque Cristo es Mesías y somos del Mesías. Amén. Y a los mesiánicos nos brilla el rostro. Porque tenemos un manto sacerdotal de ser un pueblo santificado para servir a Dios. ¿Qué es Israel? Un reino de sacerdotes y de gente santa. Ese es el propósito. Así lo aplica Primera de Pedro. Somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Diga, rostros brillantes. Esa es nuestra heredad. Y no la podemos comprometer bajo ninguna circunstancia. El mundo no tiene nada que recibir. Porque ya Dios nos lo dio todo a nosotros. Si reciben es porque nosotros se lo vamos a impartir. Pero nuestra es la bendición. Por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. La segunda bendición dice aquí. Y el vino que alegra el corazón del hombre. Ah. En la parábola o en la fábula de Jueces, capítulo 9, dice el fruto de la vid: voy yo a dejar el mosto con el cual alegro el corazón de Dios y el de los hombres para reinar entre los árboles. Y dice la vid. Y fíjate, usa la, porque se caracteriza. Dice, voy yo a dejar el mosto, o sea, el producto de la vid, el vino, con el cual se alegra el corazón de Dios y el corazón del hombre. Porque el vino es un tipo de dos cosas. Es un tipo del pacto y es un tipo del gozo. Somos un pueblo que tiene un manto, que tiene una unción, que tiene una encomienda y que fuimos santificados para servir a Dios como un real sacerdocio, pero a la vez se nos dio la segunda bendición, el pacto. Lo que produce gozo es el pacto, estar en pacto. ¿Está Israel en pacto? Diga, ¿está Israel en pacto? ¿Está Israel, está la iglesia en pacto? ¿Sí o sí? Hombre. Eso es lo que produce gozo. Cuando Abraham tenía ya casi 100 años y Dios le prometía y nunca nacía el hijo, dice capítulo 15 que se entristeció Abraham y fue donde Dios y le hizo una pregunta: Señor, ¿cómo yo sé que te voy a heredar? Porque yo no tengo hijos. Me va a heredar este siervo nacido en la casa. Y Dios lo mandó a hacer un sacrificio. ¿Recuerdan ustedes? Y él puso el sacrificio. Las aves del cielo querían comérselo. Y Abraham se durmió. Y una antorcha de fuego vino y sobre los animales. ¿Recuerdan ustedes aquella experiencia? Y dice, termina diciendo Génesis 15. Y aquel día hizo Dios un pacto con Abraham. En otras palabras, cuando le contestó la pregunta, ¿cómo yo sé qué de heredar? Tómate animales así, así, y vamos a hacer un pacto. El pacto es la garantía de que yo voy a heredar. Y eso me produce gozo. Eso es como beberse el vino. Eso, ahí está el gozo, en que tengo heredad en Dios. Tengo heredad en Dios. Eso es lo que produce gozo. El gozo es que Dios me perdonó, que me salvó, que me reconcilió, que me de hijo de ira me hizo hijo de Dios, que estaba lejos, ahora estoy cerca, que antes tenía el infierno, ahora tengo el cielo, que antes estaba lejos de Dios, ahora estoy cerca de Dios. Que mis pecados son perdonados, que tengo herencia con Dios y con los santificados. Eso, ahí está el gozo, el reino de Dios es gozo. Porque estoy en pacto con Dios. Porque soy heredero y coheredero de las riquezas de la gloria de los santos en luz. Y después del manto, del aceite, de la unción, de propósito de ser un pueblo especial para servir a Dios y bendecir a los hombres, que ahí está la belleza, ahí está el rostro brillante, lo que distingue a la iglesia, la unción, el propósito, el sacerdocio, el manto ministerial que tiene la iglesia con relación al mundo. Y la otra parte de la heredad es el pacto, el vino que produce gozo. Y miren ustedes, y después le da el sustento. Y dice, y el pan que sustenta la vida del hombre, y es el trigo, y le da el sustento. Ahí están los tres alimentos. Cuando usted va a intercambiar algo, esa es nuestra riqueza. Si usted va a adquirir madera, usted tiene con qué pagar. La iglesia tiene con qué pagar. Me gusta que Irán le dice, dame trigo para sustentar a mi familia. La iglesia tiene el alimento para los reyes y para las naciones. Amén. 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 Hay abundancia de alimento material en Egipto. Y todo el que tenía hambre iba a Egipto, porque en Egipto hacían producir la tierra. El alimento natural está en el mundo. Lo que sustenta la vida espiritual está en la iglesia. El trigo. En el Salmo 78 dice que Dios le dio trigo del cielo a Israel. Pan de ángeles, pan del cielo, pan de nobles. Así lo llama. Pan de nobles, pan de ángeles, pan del cielo y trigo de Dios le llama al maná. ¿Cómo le llama? Trigo de Dios. Diga, la iglesia tiene trigo de Dios para alimentar a las naciones. Y Cristo dice, dadle vosotros de comer. No tiene necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Amén. 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 Así que nuestra riqueza es el propósito, el aceite, la unción, el manto. Nuestra riqueza es el pacto. Jehová está comprometido con nosotros. Su heredad es nuestra. Y la otra bendición es el trigo. Es el sustento. Lo que alimenta. Solo Dios alimenta y satisface. Tenemos lo que el mundo no tiene ni puede dar. Esa es nuestra riqueza.
Amén. Ahora yo quiero terminar yendo con usted a Juan capítulo 6 para que usted lo vea en el lenguaje del Nuevo Testamento. ¿Recuerdan ustedes que Jesús tomó la copa? Escuchen, vaya buscando a Juan 6 para terminar. Jesús tomó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros. Esta es la sangre del nuevo, de la nueva alianza. ¿Refiriéndose a qué? Al fruto de la vid. Esta es la sangre de la nueva alianza, del nuevo pacto. Y luego cuando habla del cuerpo, dice, toma el pan. ¿Qué es el pan? El trigo. El pan, y dice, este es mi cuerpo que por vosotros será entregado. Y Cristo, escucha lo siguiente, Cristo, recuerden ya que dice, de vino, y de trigo y de vino le he provisto. Esa es mi heredad. Y dice, Jesús dice, mi cuerpo es el pan, el trigo, y mi sangre es el vino. Ahí está el pacto.
Esa es vuestra heredad. El pan, el trigo. Y usted dice, pero pastor, ¿y el aceite? Después mandó al Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 En Jesús hay dos partes de la heredad. Así como en José había dos partes. José desapareció. No hay una tribu llamada José, pero hay dos que salieron de él, Efraín y Manasés. Hay dos partes que tiene Jesús. Jesús provee el vino en su sangre y Jesús provee el trigo en su cuerpo, y la iglesia recibe el aceite en la unción del Espíritu Santo. Y esa es nuestra heredad. ¿Acaso hay otra cosa que sea más que Jesús y que el Espíritu como dádiva de Dios? Escucho ahora Juan 6 para que lo entienda. Ahí terminamos Juan 6. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el trigo que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo puede, dice este, del cielo he descendido? Ay, claro, el trigo del cielo hemos comido. Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que ninguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El pan que cayó, el pan de trigo, el maná, era una representación para Israel. Ahora el que descendió del cielo, el trigo, el pan de trigo, es Cristo. Cristo dijo hablando, dice, si el grano de trigo no cayere en tierra y muriere, entonces no podrá llevar muchos hijos a la gloria. Yo soy el grano de trigo. Y saben ustedes que Jesús resucitó el día de la fiesta de las gavillas, donde se tomaba una gavilla de la primera cosecha del trigo y se le presentaba a Dios ese mismo día de la resurrección. De ahí en adelante se contaban 50 días hasta el Pentecostés, según dice Moisés. Así que Cristo, en realidad, ese mismo día se tomaba una gavilla del trigo de la primera cosecha y se le presentaba a Dios como ofrenda. Y 50 días después era el Pentecostés. Cristo murió en la Pascua y su resurrección fue el día de la fiesta de las gavillas. El grano de trigo fue enterrado para que tú y yo fuéramos ahora espigas con grano, fruto de ese trigo. Amén, esa es nuestra heredad. Y dice aquí, el 50, es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí está el trigo, su carne. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ay, difícil de entender. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, diga el trigo, y bebiere su sangre, diga el vino, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, diga el trigo, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne, diga el trigo, es verdadera comida. Diga, la iglesia tiene la verdadera comida. Y mi sangre, el vino, el pacto, es verdadera bebida. El que come mi carne, mi trigo, mi pan, y bebe mi sangre, mi vino, la alianza, el pacto, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él vivirá, él también vivirá por mí. Es vida, es sustento. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. La heredad que Dios le dio a Jacob, el vino, el aceite y el trigo, eran simplemente emblemas, eran simplemente tipologías. Cristo es la realidad de las cosas. Amén. Aquello era una sombra de lo que había de venir. Cristo es la realidad. Él es nuestra herencia. Él es nuestra porción. Por Él vinieron todas las demás bendiciones. Y escuchen, miren ustedes cómo termina esto. Versículo 59 dice el 58: este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? No la podían entender. No estaban reveladas todavía. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. ¿Qué tal si ven ahora el maná que he llevado al cielo? Y escuchen ahora, ahora viene el aceite. Atención, ahora viene el aceite. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu. ¿Y qué? Y son vida. Amén. Dale aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahí están las tres cosas. Usted dice, fíjense una cosa, escuchen. ¿Saben ustedes que en el texto de Génesis 27 como que faltó el aceite? Como que Dios lo escondió. Yo lo interpreté porque lo que sigue después de la honra era el aceite, pero no lo dice. Aquí también, como usted dice, bueno, Jesús dice que Él es el pan y que Él es el vino, pero ¿y el aceite? Dice Jesús: yo rogaré al Padre y Él enviaré el aceite al Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Amén. Amén. Aleluya. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, que se convierte en el trigo ahora. Aquí está la palabra. Hermanos, ahí están las cosas. Ahí está nuestra heredad, en esas tres cosas. El vino que embellece. La iglesia es hermosa, radiante, imponente, como ejército en orden. La belleza de la iglesia no son los edificios. No son las estructuras. No es el crecimiento numérico. No son los grandes coros. Ni los grandes logros. La belleza de la iglesia es la unción, lo que representa que Jesús tomó de sus dones y lo compartió con la iglesia. La belleza de la iglesia es su ministerio, su encomienda, su manto, la unción que recibió para representar a Dios y poder llevar a cabo ese propósito en la tierra. Esa es nuestra heredad. Pero mis amados, ya por revelación, por aplicación, lo hemos entendido. Ahora, yo reprendo en la iglesia el espíritu de Saúl, el espíritu que menosprecia la heredad y la cambia por un bien terrenal. Dice el apóstol: no seamos profanos como Esaú. ¿Cuántos profanos hay en la iglesia que menosprecian el don de Dios? Lo tienen como nada. Créanme que el día que la iglesia ame y estime la heredad y la entienda, jamás la va a comprometer por nada. Porque así como dijo Isaac a Esaú: yo no tengo nada más que darte. El mundo no tiene nada que darnos. El mundo no tiene nada que ofrecernos. No tenemos la supremacía de Dios. Y yo no te estoy diciendo para que te metas de orgullo y te sientas superior. No, sino para que valores, para que estimes. Esto no es para que tú menosprecies a los demás y al mundo. Es para que tú no cambies. El mundo no tiene nada, iglesia, nada. Todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios. Y un día va a perecer. Un día tú ves, como dice el profeta, tú vas a ver el oro y la plata y volando por las calles. Y nadie va a hacerle caso a nada. Todo lo que el mundo aprecia, tú verás que nadie le va a hacer caso. Y los hombres tendrán hambre de la palabra de Dios, porque escrito está: he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de comer pan ni de beber vino, sino hambre de escuchar la palabra. Y se van a amontonar los hombres. Amén. 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 Aleluya. Esto no es una utopía. Esto no es un sueño. Esto no es una fantasía. Esto no son palabras de viejas. Es la palabra de Dios. Es la verdad. Es tu heredad. He caminado 40 años con el Señor y puedo comprobar que no hay riqueza fuera de Dios. Él es nuestra porción. Él es nuestro todo. Somos herederos y coherederos de las riquezas, de la gloria, de la herencia de los santos en luz. Abre los ojos, iglesia. No menosprecies el oro de Dios. Estimemos. Estimemos. ¿Qué más? Dijo Isaac. ¿Qué más que te puedo yo dar si ya se lo di todo a él? La iglesia ya lo tiene todo. El mundo va a ser como Esaú. Esclavo, sin rocío y sin fertilidad. Eso es el mundo. El mundo es un espejismo. ¿Sabe lo que es un espejismo? Cuando usted va en el desierto y tiene sed y usted ve allí un oasis y usted se lanza y comienza a beber el agua y después se da cuenta que lo que está tomando es arena. Ese es el mundo. Una fantasía, un engaño. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios permanece. Solo Dios permanece. Convéncete, iglesia. Convéncete, iglesia. Yo hablo mi boca y profetizo en el nombre de Jesús que comenzando este día en adelante se va a amar, se va a estimar, se va a apreciar más que el oro. Más que el oro de Ofir. Se va a apreciar la palabra de Dios. Se va a apreciar la unción que hace brillar el rostro. Y el vino del pacto que alegra el corazón. Y el sustento del trigo maná del cielo. Se va a apreciar como lo mejor. Santo es el Señor. Santo. Santo, yo desato esta palabra para nuestros niños. Yo desato esta palabra para nuestros jóvenes. Para que no hagan matrimonios con infieles. Para que no comprometan la heredad de Jehová. Para que después no tengan que tener un esposo inconverso que te venga a decir: no lleve a tus hijos a Dios, no los lleve a la iglesia. Y te tiene que someter a un impío que te va a apartar y vas a perder el linaje. Y te va a pasar como Israel cuando se mezcló con las naciones, que ahora Dios tiene que salir a buscarlos porque están tan mezclados. Cuida el linaje. Mantén la pureza del linaje. Cuida tu heredad. Que nos perdone Dios por todos los errores que hemos cometido hasta el día de hoy. Por sacrificar lo eterno por cosas temporales como Esaú. Por un plato de lentejas. Algo que se digiere y se va a la letrina. Perdone que diga la letrina, porque esa fue la palabra arcaica que usó Jesús en la antigua versión. Lo que entra por la boca va a la letrina. Pero lo que sale de la boca es lo que Dios puso en ti. Y eso permanece. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa lo que hemos encontrado en Dios. Lo que hemos recibido de Dios. Abre los ojos, iglesia. Que el Espíritu de Dios nos convenza de nuestra heredad, el valor de nuestra heredad. Porque de vino, de aceite y de trigo hemos sido provistos. Y esa es nuestra heredad. Somos cabeza y no cola. Tenemos el señorío porque reinamos con Cristo. Y un día todas las naciones vendrán a los pies de Jesús. Y yo te digo hoy, como dijo Moisés a Israel, mira a todos los enemigos que te vienen persiguiendo. Míralos bien, porque nunca más los volverás a ver. Y se ahogaron en el mar. Y yo te digo, cuando salgas hoy, vete a Manhattan, da una vuelta por todo Manhattan. Si quieres, vete en un helicóptero y mira todo lo que ve en la ciudad, porque un día muy pronto no lo vas a ver. Vas a ver solo el reino de Dios. Te lo voy a decir así. Cuando vino el diluvio y Dios destruyó todo, el arca estaba a 15 pies por encima del monte más alto. Y cuando todo era devastación, solo permaneció lo que era de Dios y quienes eran de Dios. Así va a ser al cabo de los días. Todo perecerá. Y Dios levantará como el arca a su pueblo. Y seremos trasladados y arrebatados. Aleluya. Aleluya. Y el que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es limpio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esas vidas, hijos tuyos, que están en las naciones. Yo te bendigo, mi hermano, mi hermana. Yo oro al Dios bueno. La santa unción, como un río, entra por tu vida, inunda tu casa. Hay bendición de Dios para ti. Tus ojos se abren ahora para ver la grandeza de tu Dios. Jehová, el Dios del cielo, endereza los caminos torcidos en el nombre de Jesús. Y ahora las escamas caen de tus ojos y tú vas a ver la heredad como tú nunca la has visto. Se va el amor profano a lo mundanal, temporal y terrenal, y ahora viene, ahora Dios te va a poner en el paladar el gusto de lo eterno, para que tú valores lo que tiene valor en este mundo, porque de cierto todo lo que tú ves perecerá, pero solo lo de Dios permanecerá. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.